Gerardo, Axelófono, sin duda, la saga de Kung Fu Panda nos ha enseñado muchísimo. En la primera, nos enseñó que todo cuerpo puede hacer Kung Fu con la mente correcta. En la segunda, aceptar tu pasado es el primer paso para lograr la paz interior. En la tercera, lograr el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Y ahora en la cuarta, nos han enseñado lo que es empezar a cerrar el camino del Kung Fu, que es dar clases, convertirte en maestro. Pero, ¿lo hizo bien? Lo vamos a averiguar con estos dos muchachos expertos en cine.
Muchas gracias por esa notable bienvenida, güey. Está muy chingona, güey. ¿Quién diría que en Kung Fu Panda habría tanto de Sócrates? Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Axel?
Muy bien, impresionado con lo que puede hacer Miguel en 2 minutos, güey. Sí, güey. O sea, está muy denso eso.
Sí, 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 porque preparó esa intro un poquito antes de empezar y después de haber grabado un podcast que verán en el futuro. Y no olviden seguir rápidamente a Cine para Todos en Instagram, Cine para Todos OF. Ya vamos a llegar a 1,000 seguidores y en TikTok, Cine para Todos 07, que el tocayo que está produciendo este podcast, que no es el tocayo de todos, güey.
El tocayo de Gerardo.
El TikTok con una cantidad de videos que, de verdad...
Nunca van a acabar,
¿no? Nunca van a acabar, güey.
O sea, es empezar... más contenido en ese TikTok que todos los podcasts que hemos hecho en la historia de CPT.
Pero
está cabrón. No
está
sabemos cómo lo hizo.
Muy cabrón. No sé cómo lo hace. No sé qué clase de cosas se toma para poder aguantar, pero sé que toma mucho. Aunque no sé cuántas cosas. Pero bueno, hablemos iba a decir Toy Story 4, pero es que tengo Toy Story 4. Es que tengo Toy Story 4 porque justo una pregunta que yo me hago aquí... después de verla y que quería comentar con ustedes es... en su momento yo vi Toy Story 4, güey, y salí muy contento del cine. Yo siento que sí había algo que contar ahí. Yo siento que sí tenía una temática que sí resuelven y que sí se desarrolla, pues como Pixar lo hace, ¿no? Sé que a mucha gente no le gusta Toy Story 4. Sé que mucha gente dice que ¿para qué necesitas un Toy Story 4 teniendo una trilogía tan perfecta como la que teníamos?
Yo soy de esos.
Y yo soy un defensor de Toy Story 4 y lo seré hasta el final de nuestros días. Si me muero, ponen en mi epitafio, defendió Toy Story 4 hasta el final. No, no pongas esa mal.
Nos vamos a orinar en esa tumba.
Y Miguel encima de la tumba. Sí, 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 hasta el final.
Es mame. Pero a mí sí me gusta. Y cuando terminé de ver Kung Fu Panda 4, sí me pregunté, ¿para qué, güey? ¿Pero qué necesidad, güey? ¿Para qué tanto problema, güey? No entendí. No sabía por dónde. No es que me disgustara la película, pero tampoco me gustó. Pero ahí no entendí. Si genuinamente había que explorar más a Po o ya no, o no sabían que se prometieron 4 películas prácticamente desde que se terminó la primera, ¿no? En su momento, sí, creo que hasta 5 se habían dicho que iban a ser 5 o 4, pero se prometieron que iban a ser.
Sí, varias, una varias saga larguita.
No nada más 3, que iba a ser una saga bastante larga. No entiendo. Yo la terminé de ver, no comprendo el propósito, pero con esa maravillosa pluma que acabas de demostrar que eres, Miguel, espero una respuesta a por qué existe esto, güey. No lo entiendo, güey.
Híjole, bueno, es que me gustaría que hablemos un poquito justamente de sus impresiones, de su experiencia, ¿no? En la película, de las lecturas que tales le pudieron sacar. Yo personalmente, o sea, en esta primera visita que le hemos hecho, me doy cuenta que había... unas intenciones que se apresuraron demasiado, ¿no? O sea, creo que incluso, o sea, que para que sea la cuarta y que ya tengamos a un Po que se está, pues podría decirse, retirando de ser Guerrero Dragón, porque eso lo vemos hasta en los trailers, o sea, que tiene que conseguir a una aprendiz para que no solamente le enseñe Kung Fu, sino para que le enseñe a ser la Guerrera Dragón, ¿no? O sea, está muy, muy... muy apresurado, no... Es curioso porque al inicio de la película sí vemos a un Po más experimentado, lo cual agradezco que no lo hayan retrocedido en sus habilidades como artista marcial. O sea, ya desde la segunda ya lo veíamos más experimentado. En A3 ni se diga, o sea, que ya manejaba el poder de los espíritus, estaba muy roto. Y en esta, desde que inicia, ya lo vemos como que para él es todo... es muy fácil, ¿no? Y de hecho, ya lo voy a ahondar un poquito en eso, pero... tenemos a un nuevo personaje, ¿no? Y el gran conflicto que yo sentí, la gran insatisfacción que yo sentí, es que ese personaje tiene elementos muy interesantes porque contrasta mucho con Po. Sin embargo, no se siente sus matices. Va aceleradísima la película en demasiados sentidos. O sea, hasta sentí como que es una película tiktokera, ¿no? En el sentido de que 3 segundos y ya vamos a otro conflicto y vamos y que digan esto y ya después de que dijo este chiste, nos pasamos a este conflicto y se resuelve así de 2x3 y va eso dándole en la torre a justamente el personaje este de aquí les digo el nombre de Shen, ¿no? Y se siente muy atropellado, lo cual es lamentable porque supone que es como el pilar de la película o debe ser como el alma de la película. Y no nos dejan terminar de conocerla, ¿no? O sea, termina la película y no terminamos de entender como por qué del todo de sus motivaciones, de por qué darle la vuelta a tal, a cual cosa. Y lo mismo sucede, no tan reprobable a mi parecer, con la camaleona. Porque la camaleona desde el inicio siempre nos lo plantearon como un personaje bien planito, ¿no?
O sea, sí, no, muy... siempre lo mencionamos, ¿no? En ese tipo de historias, el protagonista o el héroe va a estar a la altura del antagonista, y en este caso, pues, el antagonista, sí. Sus motivaciones son simplemente ser mala, y ya, ajá. No hay una motivación más allá. O podría pensarse que es una motivación bastante superflua, ¿no?
Sí, es ridiculísima, ¿no? Sí. Y ni siquiera juega con eso como en El Gato con Botas, El Último Deseo, en donde si hay un personaje que tiene motivación superflua y lo dicen de una manera que nos quede claro de que pues, por ahí va, ¿no? Que es un parte de un chiste y que es como el peligro, ¿no? En este se siente como que más bien lo metieron a la fuerza como un trasfondo al personaje y... quedó así, ¿no? Muy al aire, muy insatisfactorio. O sea, si de por sí el villano de la película anterior era pues bastante planito.
Sí, ya cojeaba.
¿No? O sea, y sobre todo contrastándolo con Lord Shen, ¿no? O incluso con Tai Long. Híjole, estos dos nos quedan demasiado de ver.
Sí, me parece interesante que lo pongas de esa manera, porque comparándolo con El Gato con Botas, El Último Deseo, porque El Gato con Botas. Justamente nos ponen un sinfín de personajes que aportan a la trama. Y acá uno esperaría que al retirar muchos personajes de la saga de Kung Fu Panda, porque lo hacen casi desde un principio, te dicen, no esperes esto porque no están. Uno esperaría que retirando esos personajes, bueno, pues tal vez se concentren muchísimo más precisamente en Po, o si no en Po, en el nuevo Guerrero Dragón, güey. Uno esperaría eso, pero no. Todo lo contrario, empiezan a meter en esta parte de acelerar las cosas. Yo salí, me acuerdo que le decía a nuestro productor Gerardo, que qué onda con la trama de los papás, güey. O sea, si me hubieras quitado la trama de los papás, te daba fácil unos 10 minutos más para contarme más sobre este nuevo personaje, sobre todo lo que, o sea, si bien sí nos cuentan su trasfondo, por así decirlo, sí nos cuentan su historia y todo lo que quieras, le faltó un refuerzo para el por qué toma una decisión precisamente en el plot, ¿no? Y se siente sumamente desperdiciado el poco tiempo que tenemos de película, porque hay que decirlo, la película es muy corta. Y lo corta que es, se ve desaprovechado con momentos que dices, francamente, o no sirven, o ya lo he visto en las otras 3 películas, porque esa es otra. Reutiliza muchísimas cosas que en las otras 3 habían funcionado bien, y entre ellas está el traer a villanos de regreso, que Lord Shen, Tai Long, que además de todo, se me hace una falta de respeto enorme a lo que se había hecho con esos personajes, porque los deslavan de una manera impresionante. O sea,
sí, no hay justificación para
eso. No hay justificación para nada de lo que se hizo ahí con esos personajes, y simplemente siento que fue para un vean, los traemos de regreso, ¿no? Porque nuestra villana es tan plana que necesitamos traer a ellos de regreso, igual de deslavados que ella, pero ahí está, ¿no? Entonces, sí se me hace, de hecho, entiendo lo que dices de que no hacen menos lo que Po había aprendido, pero para mí sí sentí que fue como un... Pues está tan roto que no me creo todo lo que él sufre, por así decirlo, las decisiones que toma. Es como de, bro, pues estás muy roto, güey. O sea, no tendrías por qué estar pasando por esto. Y más en el entendido de que tal vez sí no sabe enseñar. Eso dices, bueno, va, lo va a aprender, pero no se siente ese aprendizaje como las otras películas.
Es que, híjole, tocaste un tema muy cabrón, que es la duración. Yo creo que la duración está perfecta. Una hora y media se me hace incluso hasta demasiado, ¿no? Hemos visto muchas películas. Bueno, por ahí anda mi amigo Robot, que nuestro señor productor Gerardo, que soy súper cabrón eso, güey. Sí, sí, sí. Ha insistido que hablemos de mi amigo Robot. Mi amigo Robot en menos tiempo cuenta algo mucho más sustancial que Kung Fu Panda 4, pero creo que esa impresión de esa duración tan breve va de la mano con lo que menciona Miguel. Sí entra, y lo hemos mencionado, creo que no lo hemos mencionado tanto, pero lo menciona Robert McKee en Storynomics, sí entra dentro de esta tradición de este cine secuencial tiktokizado de temáticas rápidas en las que no importa tanto la evolución de los personajes, sino qué tantos temas presentas para que la gente esté todo el tiempo entretenida y no pongan el celular. A mí me tocó una función con niños y los niños estaban fascinados, y claro que lo van a estar porque hay un reciclaje de, incluso de secuencias de otras entregas de Kung Fu Panda. Hay una secuencia sobre una carreta que ya la habíamos visto y la están repitiendo, pero hay que meter una cantidad de temas en el guión de tal forma que el público no se aburra. Eso es una película que te va a entretener por la propia estructura. Pero esa propia estructura va en detrimento de los personajes. O sea, entendemos que el conflicto es que Po aprenda a ser profesor. Pero para que Po aprenda a ser maestro, un guía, necesita alguien que quiera aprender. Y creo que ahí entra este gran error que tiene, que es el coprotagonista o la coprotagonista, que no tiene deseos de aprender. Es un coprotagonista que tiene que aprender a ser alumno o alumna, pero ya lo sabe todo. Entonces, lo dice John Truby, cuando tú tienes un personaje que cumple con la función del mentor, es decir, tienes un Obi-Wan Kenobi, necesitas un Luke Skywalker, ¿no? Un cuate que sea granjero, que nunca haya agarrado una espada, que no sepa que hay un pedo intergaláctico muy cabrón allá afuera, y que llegue alguien y se lo enseñe. Acá, Paul le quiere enseñar algo a alguien que ya lo sabe todo. ¿Por qué? Porque tuvo un mentor más cabrón, que es la camaleona, ¿no? Que, digo, tampoco sabemos mucho de ella, pero esa relación es torpe porque los propios personajes no se complementan, no cumplen con esa función de ser apoyo uno del otro, y entonces ahí el guión se te cae a pedazos.
Se supone que por ahí la película intenta justamente dar con ese contraste, ¿no? De la personalidad de uno y del otro, y sobre todo de las motivaciones del uno y del otro, mostrar esa parte de que se dice mucho en las enseñanzas, ¿no? En artes marciales, ¿no? De que al final de cuentas el maestro va a aprender del alumno, ¿no? Y es algo que ya se había visto desde la primera película, de cómo Shifu, el maestro Shifu, había aprendido, pues, con el panda, ¿no? Con Po.
Sí.
Y en esta ocasión, el asunto es justamente que no parece que tenga una real motivación nuestra personaje de Shen.
Ajá.
Para aprender.
Sí, ella no quiere aprender, no lo necesita porque lo sabe todo, y todo el tiempo se nos está diciendo que lo sabe todo. Incluso la parte donde ella da un discurso, que eso es un poquito un spoiler, pero da un discurso siguiendo supuestamente lo que le ha enseñado, pues está medio torpe la escritura y como que no funciona del todo bien. Y yo añadiría algo más. No la vi yo en inglés, digo, Awkwafina tampoco es santa de mi devoción. La vi en español.
Ah, con Verónica Toussaint.
Y digo, Verónica Toussaint es extraordinaria, tiene un Ariel en su casa, es una actriz maravillosa que yo la conozco desde
muchas tablas,
dijo yo teatro. En Canal 11, que improvisaba pero se sentía un desnivel cuando hablaba Carlos II y cuando hablaban otros actores que se dedican 100% al doblaje. En contraposición a Verónica, se sentía una diferencia.
Sí, también lo
bien cabrón. O sea, Shen se sentía.
Incluso hasta con Omar Chaparro, ¿sabes? O sea,
hasta con Omar Chaparro se sentía súper plana ese personaje. Cada vez que hablaba, no había matices en la voz, se sentía... O sea, yo no sé, algunos lo dirán por ahí, como pasó con Across the Spider-Verse, con el Pipe Punk, ¿no? Que,
¡ay, no, no, no! Bueno, eso ya es una pasada de lanza.
Sí había una salida.
Sí había dónde correr, ¿no? Y el maestro Ramos, que ¡oh, tengo telarañas en la cara!, ¿no? O sea, que lo estás escuchando y tú...
Respeto, pero no hables.
Sí, y tú te puedes imaginar que lo están leyendo. Tú estás viendo esa escena donde lo están leyendo y donde lo están viendo, pero no lo están sintiendo.
Claro. Sí, o sea, está muy volada, ¿no? O sea, porque hay unos gritos que, de hecho, o sea, yo lo noté que de repente se avienta, ¿no? Shen. Y dice, ¡ah! Y dices, ok, eso es un grito como muy cabrón y... Y ya de repente como que pierde fuerza. Se siente rarísimo.
Sí, rarísimo.
Se nota que no le falta experiencia en doblaje.
Exacto. Y en contraste con... Es lo que... Y eso era lo que iba, ¿no? Yo no sé si Verónica entre en un Star Talent, porque Verónica es actriz, güey, pero no sé si es un Star Talent.
No tiene tantos papeles en doblaje.
Y no tiene tantos números como para, no sé, a lo mejor un Luisito Comunica que hizo a Sonic, o que podría justificar, o una de las Polinesias hizo algún personaje, ¿no? Que podría justificar Star Talent, pero sí me sacó todo el tiempo este personaje... aunado a lo que les mencionaba del tema de guión, que es un personaje que no logra complementar muy bien la función de el conflicto que tiene Poe, sino la voz. Yo nunca entré. O sea, nunca pude empatizar con este personaje. Nunca me gustó. Nunca sentí absoluto. Yo estaba así, ya que se muera, güey. Que pase algo, güey. Porque no me generó ningún tipo de empatía, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido de la escritura, yo creo que vas a hablar de algún tema parecido. Pero hay que decirlo. Mencionamos que sí se siente muy torpe el guión en esta película. Y es que hace un momento... ¿O fue después? Ya no sé cuándo vamos a hablar de esto. Pero decíamos que la escritora de Kung Fu Panda 2 y luego directora de Kung Fu Panda 3, Jennifer Yu...
Más bien, al revés, ¿no? Escritora de Kung Fu Panda 1 y directora y escritora de Kung Fu Panda 2.
Directora y escritora. Sí, estuvo como directora en 2 y 3.
Pero también fue
directora
de la 3, sí, pero exacto. No fue escritora en la 3, que... puede responder muchísimo a por qué también no se logró tan bien. Pero en esta película, ni es guionista, ni es directora.
No, en cambio, de chambear ahí.
En cambio, tiene 3 guionistas.
Y son los creadores de la saga.
De la saga, exactamente. Entonces, no sé si tengas algo que decir por ahí, creo que sí. Pero puede responder muchísimo a por qué se siente esta clase tan tropezada de historia de Kung Fu Panda 4.
Es que está cabroncísimo porque ese es un punto que en la mañana, antes de grabar este podcast, encontré un video que le voy a dar los créditos, porque se lo merecen, ¿no? Al canal de Alfrelli. La verdad es que cuando Alfrelli se avientan videos de chismes, ¿no? Como ellos lo llaman, o sea, suelen ser de los más informados en el mundo de la animación en español, ¿no? Y la neta, qué bueno que lo hicieron porque... me puse a ver justamente una entrevista que le hicieron a la codirectora, ¿no? Stephanie Ma Stein, sobre su experiencia en la cuarta película. No tuvo pelos en la lengua, se pasó de lanza. Es algo que, de hecho, me sorprende mucho porque incluso, o sea, ahorita estamos viendo que ha habido una polémica por las pocas declaraciones que ha dado Dakota Johnson, ¿no? Respecto a
Que ya le dijeron a Dakota, ¿eh? Ya sean los productores a decir, oye, güey, también tú tienes que asumir tu parte de la responsabilidad de lo que sacamos, ¿no? También.
Que ella, o sea, que ha contado su experiencia. No ha dicho así cosas como, no mames, pinche película culera, váyanse a la verga todos. O sea, no lo ha dicho como una cosa entre líneas y algunas cosas hasta se lo han culpado a otros medios, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión, o sea, sí es como bien sorprendente, o sea, leer la transcripción que que le hicieron a la entrevista que tuvo con fans, ¿no? En Discord. No sobre la película 4. O sea, además, días antes del estreno, o sea, se pasó de lanza. O sea, es muy sorprendente porque ella menciona de que no está feliz con la película de Kung Fu Panda 4. Y a quien pone como principales responsables, ¿no? Es justamente a la dupla de guionistas que es Jonathan Ivel y Glenn Berger. Quienes, por cierto, se destacaron en su momento por ser los creadores de Los Reyes de la Colina. Quienes después empezaron a hacer películas y cuando llegan con Kung Fu Panda es justamente su gran saga, ¿no? O sea, es que además se unen con otra dupla de guionistas que es Ethan Raffi y Sirius Boris. Y justamente esta dupla de guionistas, esta segunda, Ethan y Sirius, comentaron en su momento que en la comedia, ¿no? Que le inyectaron los creadores de Reyes de la Colina, ¿no? Fue como lo que ellos consideraron que fue lo mejor, ¿no? O sea, que fue lo que despegó a todo mundo, o que sorprendió a todo mundo con esta película. Bueno, pues ellos están, Jonathan y Glenn han estado escribiendo desde la primera película. Sin embargo, lo cierto es de que, según menciona Stephanie Stein, es que se le da muchísima libertad creativa al director. Y en esta ocasión fue justamente Mike Mitchell, ¿no? ¿Qué había hecho Mike Mitchell? Justamente, Gigoló por accidente, Shrek Forever, Alvin y las ardillas. No tiene un gran, bueno, Bandanes, o sea,
no tiene una trayectoria.
Una trayectoria muy destacable, ¿no? Sin embargo, pues que tiene experiencia. El asunto es de que fueron de él sus ideas, ¿no? O sea, como de, oye, pues vamos a poner una villana que no tenga trasfondo. Nada más es mala por ser mala. Y cosa que justamente a Stephanie Manstein, o sea, eso le había amputado. Pero a ella la pusieron como codirectora. O sea, porque no sale directores tal y tal, como luego suele aparecer. Sino si tiene su título ahí de codirectora muy a la sombrita. Y esto es porque antes de trabajar codirectora de una película, un largometraje animado, su trabajo como directora fue en la serie de She-Ra, ¿no? Princesas del Poder, en la serie animada. Entonces, como que ella menciona que la ninguneaban en el estudio, ¿no? Que era como, es que tú no le sabes, porque pues tú nada más pura tele. Que ella luchó un chingo por darle más trasfondo a justamente a la villana, ¿no? O sea, que ella fue como que de las que estuvo ahí, no mamen, hagan esto, no mamen, hagan aquello. Que dijo, es que güey, no era solo yo la única, que había un chingo de banda ahí dentro de la producción que estaban diciendo, Mike, no mames, mete a los cuatro furiosos, a los cinco furiosos, perdón, hace esto, hace aquello, que diga algo Tai Long, que él decía, no, o sea, ¿para qué? O sea, yo quiero hacer más, irme por los chistes.
Los famosos beats, los gags. Uh-huh. Qué curioso que lo menciones, Miguel, porque es lo que creo que menos funciona en esta entrega. O sea, no funciona la coprotagonista, pero también hay unos gags que era rarísima la sensación en la sala, porque pasaba un poco lo mismo que con Spider-Man Multiverse. No es Multiverse, la última. Spider-Man, salen los tres Spider-Mans, en fin. Esta película donde salían los tres Spider-Mans tenía espacios de silencios.
Para las risas.
Para que la gente entrara ahí en acción, ¿no? Y acá pasaba lo mismo, ¿no? En Kung Fu Panda había espacios de silencios para que te rías. Terminaba el beat y era un silencio para que entra. Nadie se reía. Y era como de, no. Estos beats no todos están funcionando. Hay algunos que funcionan muy bien, hay otros que no están cayendo tan bien. Y una de las cosas que veo, y no es la primera vez, sobre todo este año, Miguel, que ya nos tocará ver Godzilla y Kong, pero a ver cómo nos va con eso, pero está pasando con Madame Web, está pasando con el cine de Marvel, está pasando con el mega blockbuster, que los propios creadores están saliendo durante la fase de donde todos tienen que callar y decir, güey, sí, viene Jack Black y come dubalines. Qué ricos son los dubalines, ¿no? O sea, que es la etapa de promoción. Están saliendo a decir, güey, es que no me gustó lo que hice, güey. Como no puedes salir a decir eso. No, es que no me gustó lo que hice. O sea, está siendo muy común. Y para quien no lo sepa, eso es muy común en el cine mexicano, güey. Es bien común en el cine industrial, sí, claro, mexicano, que tú hablas con guionistas que pasaron de escribir algo que te ganó el Ariel a alguna película genérica de comedia y te dicen, güey, es que eso fue para pagar mi renta, cabrón, ¿no? O sea,
sí.
Oye, pero es que la estás promocionando. Es que sí, pero no. Oye, es que Netflix le metió mano. Oye, es que aquí, oye, es que acá. O sea, eso en México es súper común, ¿no? O sea, el que entre la banda a decir, güey, es que mira, quedó horrible, güey, porque llegó la productora y nos dijo, quítale aquí, muévele acá, ponle aquí, y hablamos con el director y el director dijo, yo hago películas sin guión, y entonces, ¿no? Entonces, se me hace muy, muy paradójico que ese mal alcanzó al cine gringo,
¿no? Es que yo creo que al final de cuentas es consecuencia de las tácticas del cine gringo, ¿no? Ese desgaste, o sea, creo que ya habíamos visto, ¿no? O sea, con comentarios que incluso hasta se volvían partes de líneas de películas, como la de Murphy, ¿no?
En Morbius.
No, con ay, perdón, se me estaba olvidando el nombre de este actor. A mí siempre se me olvidan los nombres de los actores. Dio la voz de Garfield y después sale en Zombieland. Bill Murray, perdón. Ay, yo Morbi. Bueno, Bill Murray. O sea, fue tan famoso que haya dicho que que no le gustó haber hecho Garfield, ¿no? Que de repente ya lo ponen como en una línea, ¿no? O sea, cómic. Pero se veía sobre todo, o sea, había visto con actores ya consagrados que ya podían decir, a mí me cagó esa parte, porque pues eran estas grandes estrellas, ¿no? Por lo que las salas se llenaban. Ahora creo que ya se ve ese desgaste, ese hartazgo en otras partes. En una industria en donde antes como que se toleraban, o bueno, todavía se siguen tolerando muchos atropellos, sí. Cada vez hay más personas que dicen, no, ya está aquí, ¿no? O también tienen su ego, ¿no? O sea, al final de cuentas, esta morra tiene una carrera súper larga en la televisión, en animación, sabe cómo se mueven las cosas. También yo, o sea, sobre todo leyendo las respuestas, digo, esta morra tiene su ego. No estoy diciendo que eso esté mal, o sea, sencillamente se nota, además, que Miguel, dice, tengo las credenciales, ¿no?
Decirlo, el sueño para muchas personas que hacen televisión es brincar al cine.
Ajá.
Y si te están dando la oportunidad de brincar al cine y no nada más con cualquier cosa, con Kung Fu Panda, pues lo que vas a tratar de hacer es sacar la mejor chamba posible, güey.
No, y es cabrón porque esta morrasta dice, güey, yo me saqué un chingo de pedo porque no sabían qué nombre ponerle a la villana. Y estaba pensando en ponerle la coleccionista. Y decía, no, güey, porque... Y que ella les dijo, pero no se supone que el villano anterior era el coleccionista, ¿no? Porque tenía hasta su... Y fue como, ah, sí, cierto. Y que decía, güey, ya no se están acordando de las madres que escribieron. Sé que sucede que un escritor no puede recordar todos los detalles, que por eso tiene editores, que por eso revisan material. Sin embargo, por las respuestas que da esta Stephanie, se nota que hay también como cierto ya hartazgo con su propio producto. O sea, que se nota que los están presionando para seguir sacando más. Y entonces como que dicen, ah, el director quiere meter esto. Pues tal vez se contradiga, tal vez no se contradiga, pero pues que lo meta, ¿no?
No, o sea, pero tiene sentido, ¿no? Si me dices que viene de la tele, en la tele se maneja mucho este sentido del showrunner, ¿no? Uh-huh. O sea, de tener cierta legalidad, aunque se cambie de director o de guionistas, hay que llevar cierto orden en las cosas. Entonces, se puede entender que venga con ese bagaje, pero justamente, si de repente llega a un puesto de trabajo donde se nota que nada más quieren lana, ya lo habíamos hablado en su momento, de que ya se están empezando a hacer estas, justamente empiezan a hacer estas películas a partir de la tercera o de la cuarta, donde dicen, sé que esto funciona, sé que es una IP que va a jalar varo. Entonces empiezan a hacer esta clase de cosas sin muchas ganas, simplemente por el hecho de que saben que van a jalar dinero.
O sea, lo cabrón es que aquí sí hay alguien a quien le importa, ¿no? O sea, a diferencia en su momento que hablamos de Madame Web y que también decíamos, puta, es que Madame Web a todo mundo le valió madre, güey. O sea, aquí no, nadie ha salido a decir, güey, yo le eché unas ganas a Madame Web que no mames, te cagas, ¿no? O sea, aquí con esto que dices, Miguel, de la entrevista, que qué chingón darse cuenta que hay alguien a quien le importa. ¿Por qué hay alguien a quien le importa? Pues porque no quieres tener un crédito, güey, en Madame Web, ¿no? O sea, me tocó leer una chica en Instagram que ponía, ahí aparece mi nombre, ¿no? Y ponía, y Madame Web y salía, ¿no? Y yo decía, no, que no salga, güey. O sea, yo entiendo que debe ser bonito que una mujer mexicana trabaje en Hollywood, sí, claro. Pero no, yo pensaría, no quiero mi nombre en Madame Web, ¿no? Pero bueno, también es una parte bonita. Acá es que es una saga que al menos en su trilogía no es la trilogía perfecta, pero una trilogía bastante consistente. Tampoco estoy diciendo que esta cuarta sea mala, porque reitero, es entretenida, tiene secuencias de acción bien chingonas. El nivel de animación, hay una parte donde Shifu sale al sol y la tela se ve como creo que se ve más real que la playera, ¿no?, que traigo puesta. Es brutal, güey. O sea, lo que tienen ellos ya como herramientas de animación es bestial lo que tienen a su disposición. Pero...
Y aún así se siente que no terminaron de ocupar lo que ya tienen, ¿sabes?
Exactamente.
O sea, las secuencias esas animadas en 2D, ¿no? Que justamente eran como un sello de... Aquí brillan por su ausencia.
Sí completamente. Es esto, ¿no? De tienes todas esas herramientas, pero al mismo tiempo estás favoreciendo a decisiones que no van en beneficio de tu producto, sino... No en beneficio de mejorarlo, sino en beneficio de hacerlo más rápido. ¿Cómo lo hacemos más rápido?
Y
¿cómo
también,
lo terminamos antes?
Sí. Y también que sea una inversión no tan arriesgada. Cosa que menciona un poco, pero creo que es bastante evidente el por qué no están los Cinco Furiosos. Pues es que no le vas a pagar a Angelina Jolie, a Jackie Chan, a Seth Rogen, ¿no? A toda esta banda de superestrellas, porque les van a cobrar un putimadral de varo, ¿no? Si ya de por sí tienes que pagar a Awkwafina, ¿no? A Viola Davis, a Dustin Hoffman, ¿no?
Bryan Cranston.
A Bryan Cranston, otra vez al regreso de Tai Lung con Ian McShane, ¿no? O sea, ya vas a desembolsar un barote como para que te vuelvas a endeudar y que además que sea como de repente en las otras películas donde nada más tienen un diálogo para que no pues, te gastes tanto varo.
Sí, completamente. Yo digo, seguimos en esta época de Hollywood jugando, tratando de jugar seguro, tratando de jugar con poco presupuesto o como muy bien dices, no te traigas a Angelina Jolie, que diga dos cosas, güey, porque nos vas a cobrar una lana. Y además una cosa bien importante, Kung Fu Panda es de estas películas que la tienen que sacar del estadio, güey. ¿Por qué? Porque se habló de que 2024 en términos de mercado en Hollywood iba a ser otro año de contracción, ¿no? O sea, otro año de no ganar lo mismo que el año pasado. ¿Por qué? Pues porque venimos de la huelga. Y otra vez hay que repartir bien los estrenos y hay que esperar a que les vaya muy bien, hay que esperar a que recauden lo que recaudó Mario, lo que recaudó Barbie, lo que recaudó Oppenheimer, porque este año va a ser un año de otra vez no recaudar lo que estábamos recaudando en 2023 y antes de la pandemia, porque 2023 ha sido un año excepcional. Entonces, también Hollywood no anda arriesgando mucho y se nota que no anda arriesgando mucho. Yo sé que lo mencionamos en Madame Web, pero acá hay otra problemática. Esto que menciona Miguel es una contribución muy cabrona porque son estos pequeños atisbos que tenemos de cómo funciona la industria, ¿no? Cómo funciona la industria. Incluso en lo más, creo yo que lo más rescatable de Kung Fu Panda 4, ya lo vimos en internet, es el cover de Baby One More Time, ¿no? Sí. Que tu cierre de créditos sea un cover, también habla del estado de la industria, del cine y de la música. No nos vamos a arriesgar, güey. Esto va a ser un cover de algo que ya conocemos y lo va a cantar Jack Black porque Jack Black cantando Pitches fue un putazo, güey. Entonces, ya vimos que funciona a nivel mercado, tiene Tenacious D, dile que cante BB One More Time y fue la historia donde lo enseñó en su Instagram, tiene más de 50 millones de reproducciones. Eso es lo que está buscando ahorita Hollywood, como vamos a jugar seguro qué ya funcionó, qué no está funcionando y ahí vamos a ver a Jack Black en adaptación esta de Borderlands y vamos a ver a Jack Black en Minecraft, ¿no? Entonces, ahorita Jack Black va a ser todo Jack Black porque Jack Black es lo que funciona y lo vamos a tener en todos lados. Entonces, sí es un poco triste por lo que nos habían dado anteriormente, pero pues bueno, es lo que hay. Conclusiones, Axel, algo ibas a comentar.
Mis conclusiones, me voy rápido. La neta, a mí, ya desde la tercera me estaba dando hueva. No esperaba tanto de la cuarta y definitivamente, pues no me convenció en lo más mínimo. O sea, tú comentabas que sí se te hacía entretenida y todo eso. A mí ni... sinceramente no voy a volver a ver, no la voy a volver a ver porque no es una película que me dé algo o que simplemente la quiera poner de fondo. A mí no me gustó Kung Fu Panda 4 y bueno, he logrado ver que algunas personas que ya la han visto me comentan ahí que no, que también salieron decepcionados, o sea, personas que tal vez no son tan metidas en esta cosa de decir, ah, voy a checar que también estuvo la película, simplemente hay personas que dicen, güey, esto hubiera sido mejor para la serie de Kung Fu Panda, güey, no para una película.
De hecho, sí, se siente como un capítulo como un episodio, de la serie.
Sí. Y esa es mi conclusión, güey, o sea, sinceramente, ya no solo es para la gente que, como nosotros, que somos un poquito más críticos,
Más mamones,
sí. Ya también es
payasos
de los fans, ¿no? Que dicen, yo esperaba ver algo que me entretuviera.
Sí,
y que
no, estuviera, o sea, bien chido. Creo que he visto como mucho, pues, muchos comentarios así que no. Sí, la no, mayoría no le gustó.
Esa es mi conclusión, ¿no? O sea, la neta, quema la película. Me pueden encontrar ahora sí en Instagram, porque hace rato no lo dije, pero en Instagram como Axel, Axel Chalico 2 y en Twitter como Axel Darío 21.
Miguel, conclusiones y dónde te pueden encontrar, leer,
pues conclusiones, bandita.
Ligar, todas esas cosas.
Conclusiones, bandita. Pues qué complicado, ¿no? Qué complicada la situación. No, pues sobre todo con las IPs, porque de repente tenemos neta, o sea, cosas bien valiosas, bien hermosas, como Kung Fu Panda. La verdad es que es una maravilla Kung Fu Panda. Yo todavía le rescato cosas a la 3. Sí, está bien, bien desalmada a comparación de las otras dos, porque las otras dos sí son bellísimas, ¿no? Y me decepciona mucho porque yo honestamente esperaba que justamente la cuarta fuera un gran regreso, ¿no? O sea que, al final de cuentas, en el camino de las artes marciales, el dar clases, ¿no? Después de un tiempo, se supone que ya es como un epítome, ¿no? Ya, o sea, es un nuevo parteaguas, ¿no? Es un nuevo comienzo y creí que se iba a sentir así, ¿no? O algo similar, aunque fuera. Pero la verdad es que lo que nos dio es como de lo más desabrido, ¿no? Que podía haber, más genérico. Y también como con mucha hueva en diferentes departamentos. Se nota que en animación no, pero también se nota que pudo ser más, ¿no? Es como esa película que pudo ser más en muchos sentidos. Pues ni modo. Ustedes me pueden encontrar a mí como Miguel Portal en Letterboxd. Maps-2208 en Instagram. @ portal Mike en Twitter. Sigan en Instagram. Más les vale que lo sigan. A Cine para Todos Off. Para que pues nos sigan. Ya me
repetí mucho. Ese es un acercamiento a los ojos.
Sí. Nos sigan.
Bola que de se siente esa violencia. Nada más para agregar, güey. Hollywood tiene miedo, güey. Hollywood tiene miedo y tiene miedo a invertir. Aquí tengo los presupuestos. Kung Fu Panda 1, 130 millones de dólares. Kung Fu Panda 2, 150 millones de dólares. Kung Fu Panda 3, 145 millones. Y Kung Fu Panda 4, 85 millones. Hola. Entonces, no se la van a jugar. No se la van a jugar, no se la están jugando, no se están arriesgando y se nota. se nota en todo lo que atraviesa como resultado.
Que ni aprovechado chingón el bajo presupuesto, ¿no?
Exacto.
Bueno, bajo.
Bajo para lo
entre que... Entre comillotas.
Para lo que se estaban gastando, ¿no? Es casi la mitad de lo que costó la segunda. Sí. Pero bueno, a mí me pueden seguir en Twitter como el_Lyndon y en Instagram Lyndon_foto. Y bueno, ahí el tocayo también pondrá sus redes en la descripción del video. Muchas, muchas, muchísimas gracias.
Y el Gerardo.
Y pues nada, nos vemos hasta la próxima.
Bye.
Chao.
Perros. Gerardo, Axelófono, estoy muy feliz de poder comentar, darles la bienvenida a este podcast. No, otra vez.
Me pongo de blooper.
Y empezamos.
En blanco y negro al final.
Okay.